Cambiamos de tema, vamos ahora al panorama internacional. En Turquía, el Partido Conservador Islámico AKP del primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan ganó este domingo las elecciones parlamentarias y lo hizo con el 50,1% de los votos. Con estos resultados, Erdogan se garantiza su tercer mandato consecutivo y podrá formar un gobierno sin la participación de otros partidos. Una vez conocidos los resultados de las elecciones, el primer ministro prometió una nueva constitución democrática, civil y consensuada, además con todos los partidos políticos. Susana, ¿por qué conviene estar pendientes, atentos a lo que ocurre en Turquía?
Porque Turquía es, desde hace ya varias décadas, es un sujeto estratégico en la región de Oriente Medio y porque además me parece que se ha posicionado como un país de equilibrios, un país que ha ejercido su liderazgo también en distintos conflictos, no solo el conflicto histórico entre árabes e israelíes, pero que además es el hermano mayor, digamos, por así decirlo, de Siria. Lo estamos viendo en estas semanas, en estos días, con el aluvión de refugiados sirios en la frontera sirio-turca, y me parece que además, desde el punto de vista ya totalmente comercial y nacional de Uruguay, es un país interesante para tener en cuenta como un mercado potencial, porque son 74 o 75 millones de turcos que son musulmanes, que son puerta de entrada también a ese otro gran mercado que es el mundo islámico, y porque además está trabajando muy seriamente por su adhesión a la Unión Europea desde la década del 60, aunque lo sigan rechazando, ¿verdad?
La nueva constitución, esa que hay que redactar, ¿cómo juega? ¿Qué importancia tiene en este tablero que estás describiendo?
Los kurdos, ahí tenemos que tener en cuenta la cuestión kurda, que es la gran piedra del zapato en Turquía, además del reconocimiento del genocidio armenio, pero yo diría que mucho más real, mucho más perentorio es dar una solución al conflicto de los kurdos, unos 12 millones en Turquía, pero hay aproximadamente 46 millones de kurdos que no tienen un Kurdistán independiente y que desde luego los países donde están habitando, como son Siria, Irak o Irán, no tienen tampoco demasiado interés en ver la luz o que salga un país Kurdistán independiente, ¿verdad? Y yo creo que todo esto hace que haya una serie de elementos, una sumatoria, que apuntan a que Turquía es un país clave, no solo porque tiene una relación excelente a nivel diplomático, sobre todo con Estados Unidos, con la Unión Europea, y es un socio estratégico en lo militar, es miembro de la OTAN, pero además porque es un país que ha ejercido, como digo, en las últimas por lo menos dos décadas, un fuerte liderazgo y una clara responsabilidad geoestratégica en la región de Oriente Medio.
Sí, evidentemente Turquía ha hecho bien los deberes en los últimos años, a pesar de lo que se temía. Recordemos que cuando vos me vas a hacer acordar de todos estos nombres raros, Susana,
sí,
porque
no
yo no me los puedo acordar. Cuando este partido que es moderado.
Justicia y desarrollo,
exacto,
muy típico de los partidos islamistas.
Sí, todos tienen lo que pasa, justicia, paz,
claro,
y desarrollo en el nombre.
Porque no han
entonces
tenido justicia y ellos creen que el islamismo les va a traer justicia.
Bueno,
y a través de la justicia,
exactamente, pero cuando recordemos que hace unos años cuando este partido llegó al poder, lo que se temía era una llegada del fundamentalismo. De alguna
claro
manera se había discutido nuevamente lo de usar los velos y demás. Y hay un gran porcentaje de la población muy religioso, muy musulmán, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, bueno, ha tenido una base importante religiosa y sin embargo ha sabido manejarse por donde debe manejarse para lograr progreso para su pueblo, que además hasta hace unos pocos años era de los más retrasados dentro de Europa y de la Unión Europea en particular. Entonces, bueno, por ese lado, bien, creo que se está asentando una democracia, pero lo que me parece que hay que tener muy en cuenta es que están rodeados de países problemáticos. Y el más problemático hoy en día es Siria. No el único, obviamente, y allí se puede producir o se está ya produciendo lo que ha afectado a muchísimas naciones europeas, que son estas oleadas de inmigrantes obligados, de refugiados. Creo que eso finalmente va a ser un caso de estudio súper importante en Europa.
Lo anunciamos
porque
la semana pasada,
¿sí?
¿Te acuerdas? El miércoles pasado, y ya de noche había 1.300 o 1.150 y al otro día eran 2.000, y lo habíamos dicho aquí el
bueno,
miércoles
Bueno, van 8.500 que efectivamente pasaron, pero hay miles que no se atreven a pasar por algo así como que después quedan
el
fichados,
miedo,
¿no?
El miedo.
O piensan que quedan fichados.
Esto sigue hablando de libertades y no quiero monopolizar, pero es que sabéis que me apasiona el tema, pero el miedo de la gente es tal que tienen incluso miedo a poder cruzar una frontera. O sea, miedo a hablar claro, miedo a moverse, miedo a salvar su propia vida. Lo que debe haber sido la represión de un régimen durante 4 décadas para que uno, pudiendo salvarse, decida no hacerlo por si acaso tengo que volver y me han fichado.
Los demás, Juan sí, Carlos y Iberir, ¿qué atención le prestan a este caso?
Sí, bastante, porque Turquía hace ya varios años, concuerdo que es una pieza clave. Yo soy de los que cree que debería ingresar a la Unión Europea, que esto haría bien a Occidente, fíjense lo que les digo, porque primero extendería las fronteras de la Unión Europea a todos estos países musulmanes conflictivos o conflictivos con Occidente, con, digamos, una frontera que siempre fue Turquía, porque, perdón, Turquía siempre fue la frontera, no lo estaríamos inventando. Lo que estaríamos diciendo es ese país frontera lo estamos introduciendo dentro de la Unión Europea, con las reglas de juego de la Unión Europea, ¿verdad?, y con el control de la Unión Europea, con las condiciones que la Unión Europea pone, entre ellos la democracia, entre ellos el respeto a las minorías, cosa que, ojo, Turquía viene habiendo elecciones ahora seguido, pero nada garantiza nada. Es un país muy militarista,
claro,
¿verdad? El tema de la ruptura democrática puede... El estar dentro de la Unión Europea es imposible, ese tipo de cosas. O sea, creo que el mundo ganaría mucho si Turquía está de este lado, que hay en el medio una situación de inestabilidad.
¿Y de
vamos en ese sentido? Y la reforma a la Constitución va a ayudar, porque una de las condiciones también de la Unión Europea es que con esta Constitución militarista actual...
De 1980, impuesta
claro,
por militares.
Sí. El régimen militar, no es admisible Turquía dentro de la Unión Europea. Claro.
¿Cuáles son los otros requisitos? Repasemos, Susana.
No, los requisitos también es, primero, acabar con el diferendo de Chipre, ¿verdad?, que está dividido en la parte griega, en la parte turca, ¿verdad?, turco-chipriota, como se le llama. El otro es el genocidio armenio y, evidentemente, como decía Karina, hacer los deberes, cumplir con el acervo cultural de la Unión Europea, que eso implica muchas cosas, sobre todo en el aspecto legal. Bueno, abolir cuestiones como la pena de muerte, por ejemplo, la tortura en las cárceles, etcétera. Pero creo que Turquía ha venido trabajando...
Bien.
Lentamente,
sentido.
Pero bien en ese sentido de cumplir con ese acervo cultural, y hay que tener en cuenta que su economía ha marchado muy bien, es decir, Erdogan también ha podido capitalizar estos años de bonanza. El año pasado, en el 2010, la economía turca creció a un ritmo del 8,2%, que no es poca cosa, y se redujo el paro al 11%, 11,5%, y se prevé que en los próximos 2 años se mantenga en ese nivel, ¿verdad? Con lo cual, incluso el Fondo Monetario Internacional ha aplaudido los avances económicos de Turquía, y yo creo que también eso es parte del éxito de la estrategia de Erdogan, que a pesar de ser primer ministro, creo que tiene mucho más carisma que el presidente, que también es del mismo partido islamista, Abdullah Gül. Los dos fundaron el AKP, este Partido Islamista de Justicia y Desarrollo, en el 2001, y bueno, todo va viento en popa. Y como dice Karina, un apunte muy breve, se tenía temor al repunte del fundamentalismo, aunque ya hemos aclarado que el fundamentalismo no es exclusividad de los musulmanes, pero se tenía temor, yo creo, que por la propia ignorancia de Occidente, es decir, el desconcierto que nos provoca que haya gente que todavía opte o que quiera optar por la opción islamista, ¿no?, cuando acuden a las urnas. Y eso vamos a tener que aprender a convivir con ello, porque tenemos millones de musulmanes en Europa y también en Occidente, incluso aquí en Latinoamérica.
Mira lo que dice este oyente. Los romanos eran más inteligentes. Incluían a todos para tenerlos vigilados.
Ah, claro.
Igual les reventó también, les reventó la cara, justo en esa frontera también, así que...
¿Bueno, en esa frontera?
No, yo realmente... A partir de hechos, de los hechos recientes, yo realmente todo lo que ocurre en esa región del mundo me resulta cada vez más extraño y misterioso.
Pero si uno lo analiza, no es tan extraño. La gente está pidiendo cosas que son las mismas que nosotros queremos, ¿me entiendes?
No sé lo que piden los turcos.
Piden libertad. Bueno, los turcos no están protestando, pero los sirios que piden poder manifestarse, poder cambiar a un régimen que lleva aferrado al poder 40
Eso
años.
Eso decían de Libia también.
Claro.
Ahora
claro.
Ya nadie se acuerda de supuestamente reclamaba el...
Claro.
Digo, es como decir que los cubanos piden libertad. Ningún cubano le interesa la libertad. Lo que le interesa, digamos, o que haya elecciones.
Vivir un poco mejor.
Lo que le interesa...
Por eso, yo no sé si no hacemos proyecciones de... No lo sé yo, realmente.
Pero a ver, bueno,
tú sos experta en ese tema.
Nos sorprende lo que piden, nos sorprende el motivo de estas movilizaciones.
No.
¿O es que estábamos mirando para otro lado hasta fines del año pasado y comienzos de este, cuando se precipitó toda esta serie de revueltas y cambios. No. Y no veníamos prestando atención, no veníamos analizando ese escenario.
No, yo digo que lo que sí veo es que muchas veces inmediatamente se interpretan esas cosas como reclamos de libertad, democracia, reforma constitucional. Y fíjate que en Egipto hicieron todo ese revuelo, todo Occidente. Mm. Hacen un plebiscito para la reforma constitucional y votó menos de la mitad de la población.
Claro, pero ¿por qué votan menos? Porque no tienen cultura cívica.
Claro.
O sea,
bueno, esto va a demorar décadas.
Pero entonces convengamos en que lo que estaban reclamando no es esa democratización a lo occidental.
No. Eso es una interpretación que hemos hecho nosotros de que quieren una democracia como la que tenemos nosotros. Yo no creo eso. Lo que sí creo es que no podemos esperar que la respuesta de la ciudadanía sea la misma que tendríamos aquí. Fijaros que en Uruguay hoy se está debatiendo si es pertinente sacar o no una ley para retirar a alguien de allá. Allá la gente no sabe.
La ley se ponía y ni sabía.
La gente no sabe, no todos. Hay muchísimo analfabetismo todavía, sobre todo en zonas rurales. No han podido. No conocen lo que es los derechos cívicos porque se lo han negado sistemáticamente.
Pero eso es lo que estoy diciendo. Pero ¿por qué entonces interpretamos que todas esas protestas eran por derechos cívicos o por reformas constitucionales? Porque hay otra cosa ahí que no, yo no la entiendo, no la comprendo. Pero obviamente la lógica no es la misma.
Yo creo que en Siria sí podemos decir que reclaman eso. En el caso de Libia, me parece que sí que quieren un cambio de régimen, lo que pasa que es un país cuya idiosincrasia y cuyo estrato cultural está mucho más tribalizado que en el caso de Siria. Entonces ahí hay facciones, hay guerra de guerrillas ahora si se quiere, puja por el poder y todo eso enturbia la protesta en sí misma, como en el caso de Yemen. Pero a mí me parece que los ciudadanos están hartos de tener tiranos, de tener gente, una élite militar que coopta a la élite financiera, en fin, me parece que reclaman esa libertad de poder decidir un futuro más próspero para ellos.
Antes de cerrar el tema, volvamos a Turquía, específicamente a Turquía y a estos cambios derivados de la elección que acaba de tener lugar. Que por un lado son resultados que para Erdogan implican un respaldo muy fuerte, ¿no? Tercer mandato, 50%, no está nada mal. Él aspiraba más, ¿no? Para tener las mayorías en el Parlamento que le permitieran actuar por sí solo. Ahora está obligado, por ejemplo, en el tema de la reforma de la Constitución a negociar. Y ha dicho que sí, que va a negociar. ¿Qué más?
Pero desde fuera también tiene que haber.
A mí de todas formas no me gusta mucho cuando alguien gana tres veces seguidas una elección, porque eso es siempre o casi siempre la misma persona, además, claro. Mismo partido puede ser, pero la misma persona. Eso presupone una cultura cívica de la población. Más primitiva, por llamarlo, no quiero decir atrasada.
Claro. Están muy acostumbrados a las grandes, los grandes liderazgos.
Claro,
¿no? También.
Porque en los países realmente democráticos la rotación es lo que funciona. Finalmente, un presidente se repite, perfecto, casi es, pero ya no, un tercer mandato no llega. Hay países como en España, donde alguien ejerce el cargo de primer ministro de repente 10, o Alemania, 10, 12 años, después desaparece la política el tipo.
Claro. Porque se satura él y se satura la política.
Porque se satura la gente.
Claro.
Él sabe, yo creo que los políticos no se satura, el tipo se va, porque sabe que después de 10, 12 años, le pasó a Felipe González, la gente ya no quiere saber más nada de ellos.
Pero hay que tener en cuenta, Turquía ha tenido muchos golpes militares y hay que hacer una lectura también positiva, incluso de la pérdida de algunos escaños por parte del AKP, del Partido Islamista de Erdogan. ¿Por qué? Porque estos dos mandatos previos han servido para que el partido fuerte de la oposición, integrado fuertemente por militares, evidentemente, que son los garantes de esa laicidad del Estado turco, que no es tampoco tan antigua. Recordemos que esto surge con el padre de los turcos, Mustafa Kemal Pasha, llamado Atatürk, el padre de los turcos, en 1923, tras el final de la Primera Guerra Mundial y, bueno, con el declive y el derrumbe del Imperio Turco Otomano, que ahí se van a abolir las dos herramientas que tenían anclada a Turquía en el pasado, según estos oficiales turcos, que eran el sultanato y el califato. Ahí también se produce el giro, el cambio de alfabeto arábigo, el turco, que no es un idioma, digamos, semita, como si es el árabe, pero que pasa a utilizar un alfabeto latino, un alfabeto más europeo, ¿verdad? Pero la lectura positiva que yo hago de esa relativa pérdida de escaños y de fuerza de AKP es que también ha hecho cambiar las estructuras de este partido que se llama CHP, por sus siglas, el Partido Republicano del pueblo, que es laico aparentemente, o pretende serlo, porque ellos también han tenido que ir apartándose de esos postulados un tanto rigoristas y muy cercanos a los golpes militares. Es decir, han tenido que ir flexibilizándose y acercándose más a una concepción democrática del poder. Y eso creo que para Turquía y para nosotros en el mundo es bueno.